Dios Padre, tú eres bueno y te damos gracias porque podemos venir a este lugar y cantar a ti. Podemos leer tu palabra y escuchar tu voz en tu palabra y podemos experimentar una vez más juntos lo que tú has prometido, que tu palabra es viva y poderosa. Y cuando la leemos, sabemos que tú nos hablas. Si estamos juntos reunidos o mañana en nuestro cuarto solos, tú nos hablas cuando leemos ese libro. Y hoy, Dios, hoy nos aferramos a esa promesa. Y pedimos que nos hable, queremos escuchar tu voz en tu palabra. Ayúdame a explicar bien y que tu Espíritu Santo mueva entre nosotros y nos abre el corazón para recibir tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez te has fijado que a veces nosotros cambiamos algo que tenemos, algo bueno, y lo cambiamos pensando que estamos consiguiendo algo mejor, pero en realidad conseguimos algo que no es tan bueno como la cosa que teníamos cuando la cambiamos? ¿Alguna vez te ha pasado, tal vez no con algo así, algo tan pasajero, tal vez con algo importante, tal vez una relación o un carro, tus estudios, empezaste a estudiar y después dejaste de estudiar pensando que sería mejor hacer otra cosa, trabajar, y después te diste cuenta que tal vez tú hubieras quedado o tal vez un empleo, dejaste un trabajo porque pensaste que el otro trabajo sería mejor, entonces dejaste el que tenías y cuando ya tenías el nuevo trabajo en tus manos, te diste cuenta de que era mucho mejor el que tenías y cuánto hubiera querido regresar. Son malos momentos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hemos hecho un mal cambio, que hemos cambiado algo bueno por algo muy inferior a lo que teníamos. ¿Cómo sentiste cuando hiciste, pensando en ese momento que te diste cuenta que habías cambiado algo bueno por algo no tan bueno? Sentimos, ¿no?, decepcionados con nosotros mismos, queriendo arrepentido, queriendo regresar y cambiar de nuevo y a veces no podemos. Yo creo que por eso que en muchas veces en los programas de juegos de televisión, muchas veces el juego que hacen es dan algo a la persona, ganan algo, hacen algo bien y entonces le dan un premio. Y después, ¿qué siempre pasa después? O puedes quedarte con ese premio o lo puedes cambiar por ese premio desconocido. Y tú estás viendo el programa y hay dos clases de personas. Hay personas que dicen, cámbielo. Y otros que dicen, no, quédate con lo que tienes, porque qué tal si no hay nada atrás de esa otra puerta. Y tú eres del primer grupo, siempre dice, cámbielo. ¿Quieres ver lo que viene? O tú eres de la persona que dice, no, cambies. No importa en qué grupo estás, siempre sentimos lo mismo, aunque digamos las cosas diferente a la pantalla, lo que sentimos es lo mismo, sentimos tensión, sentimos eso, ¿qué tal si lo cambia? Y no hay nada atrás de la puerta y pierde el carro que acaba de ganar y sentimos esa tensión y muchas veces eso es lo que hacemos con Dios. Y el texto hoy nos va a decir que nosotros podemos cambiar algo bueno, algo real, algo verdadero que tenemos con Dios por algo que no es real, por algo que no es bueno, por algo que es vacío, por algo que no sirve. Y para decirnos qué es lo que vamos a cambiar, tenemos que saber qué es lo que tenemos en la mano. Y el texto empieza por decirnos qué es lo que tenemos y después nos explica que muchas veces, sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, cambiamos eso por otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene cuando está con Dios? Busca Colosenses capítulo 2, verso 9, mientras que lo busque o lo mire en la pantalla. Un segundo, me está dando un dolor de cabeza eso. Okay, mejor. Okay. En Colosenses 2:9 dice que estamos completos en Cristo. Eso es tener algo, ¿no? Es tener algo grande, es estar completo en Cristo. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesús es Dios y ustedes han sido hechos completos en Él. Entonces, si están en Cristo, ustedes están completos, han recibido todo, están completos en Cristo. Eso es algo grande. Dice, eso es lo que tú tienes. Si estás en Cristo, es lo que tienes. Tú estás completo. En los ojos de Dios, tú eres completo. Tú tienes una conexión real con el Hijo de Dios y con Dios a través de su Hijo. Y tú estás completo en los ojos de Dios por estar en Cristo. Estás, más adelante nos dice que estás perfecto en Cristo. Recuerda, la semana pasada vimos el verso 16. Dice, por tanto, que nadie se constituye en juez de ustedes con respecto a comida o bebida en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Y ese empieza a contestar la pregunta, ¿qué me hace ser bueno? Y lo que vimos la semana pasada es que muchas veces nosotros decimos, lo que me hace ser bueno son las cosas buenas que yo hago, pero la realidad que ese texto y los versos que siguen nos enseñó es que nada puede hacer bueno que nosotros hacemos. No podemos hacer suficiente para merecer el favor de Dios. No podemos hacer suficiente para ser aceptables a Dios. No, sino que estando en Cristo, somos hallados perfectos en los ojos de Dios. En Cristo, eso es lo que tenemos, somos completos en Jesús y somos perfectos en Cristo. Piénselo, si tú estás en Jesús, si tú puedes recordar el momento que tú tomaste tu decisión de entregarte a Cristo, de decidir seguirle, de arrepentirte, bautizarte, la Biblia dice que tú eres perfecto en Cristo. Eso es algo grande y empieza por decir, eso es lo que los hijos de Dios tienen y eso es algo grande. Antes de ver el cambio que a veces hacemos cuando cambiamos algo que tenemos por algo que no es tan bueno, algo que no es tan real, primero, Él nos enseña lo que uno tiene cuando está en Cristo. Es lo mejor que podría tener. Has llegado al punto más alto en la búsqueda de una conexión real con Dios y de ser una persona que vale la pena, una persona digna. Tú eres lo máximo que podrías ser. Tú en Cristo tienes todo. Tienes lo mejor que podrías tener. Podríamos lo mejor que podríamos tener en Cristo. Tenemos una conexión íntima y gozosa con el Creador del universo. Entonces, muchas veces el texto sigue y nos enseña que muchas veces sustituimos lo real, lo que tenemos con Cristo, por algo falso, algo temporal. En el verso 17, en el 16 habló de comida, bebida, día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Después dice cosas, esas cosas que son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, él empieza un contraste entre algo real, lo que tenemos en Cristo, y algo que no es real. El cambio que muchas veces nos va a decir qué hacemos, cambiamos lo real por algo que no es real. Y si tú eres un cristiano, si tú eres un cristiano, ese texto aplica a ti porque te va a decir, nos va a decir, tienes algo real, cuidado que no lo cambies sin darte cuenta que lo estás haciendo, porque podrías terminar con algo mucho menos de lo que tienes ahorita. No lo cambies, no va a dar una advertencia. Si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, ese texto es para ti también, porque te va a decir, no te aferres a lo que no es real, cuando podrías tener algo real, cuando podrías tener una conexión real con Dios. Dice esas cosas, ¿cuáles son las cosas? Dice, las palabras en esa frase, en el 17, que son importantes, es importante, sombra y cuerpo, sombra y cuerpo. Y él va a hacer un contraste entre algo que es real, que es el cuerpo, y algo que es una sombra, que no es real. Cuando tú ves la sombra, creo que hoy, sí, ve, hay una sombra, no lo planeé, pero salió bien, ¿verdad? Hay una sombra, y si ves a la sombra, podrías tener una idea de lo que es la persona, pero no es una idea tan buena, pero ves algo y tú sabes que la sombra está señalando a algo real, porque algo tiene que tirar esa sombra. La sombra no viene de la nada. Entonces, lo que él está diciendo es que tenemos algo real en Cristo y las cosas, las obras que nosotros hacemos para ganar el favor de Dios son una sombra que señala a lo que es la realidad en Jesús. En el contexto literal, él está diciendo que las cosas, las diferentes partes de la ley de Moisés, ¿cuáles son las cosas que dicen el 16? Es comida, bebida. Los judíos tenían muchas reglas de lo que podían comer y no comer. Día de fiesta, los días que celebraban luna nueva. Día de reposo, el sábado que guardaba. Todo eso era parte de su adoración a Dios y tenía que guardar esas cosas. Y en el contexto literal, él está diciendo, todas esas cosas eran sombra de la realidad, señalaban algo real, real que venían, pero en sí no eran la realidad. Y si cambias lo real que tienes por lo que es la sombra, te vas a quedar con algo falso, porque una sombra no es real. Y ustedes pueden tener la realidad. Y entonces él estaba diciendo que todo lo que la ley especificaba, las obras de la ley, se hallaban su cumplimiento en Cristo. La realidad se hallaban en Jesús. Los sacrificios fueron cumplidos en el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Señalaban a este sacrificio y eran una sombra de ese sacrificio. La Biblia dice que Jesús es nuestro día de reposo, es nuestro reposo. Nosotros entramos en nuestro reposo cuando estamos en Cristo. Toda la celebración, la luna nueva y las celebraciones que ellos celebraban antes, celebrando la libertad, la liberación que Dios les había dado como pueblo, se hallaban su plenitud en Cristo, porque en Cristo celebramos la gran liberación que Dios nos da de nuestros pecados. Entonces, en el sentido literal, él está diciendo, la ley de Moisés era una sombra de la realidad que está en Cristo. Y de la misma forma que la semana pasada dijimos, y por lo que vimos más adelante en el texto la semana pasada, vimos que no solo son las cosas de la ley que es parte de eso, sino en sentido figurativo o inferido, podríamos decir que todas nuestras obras que queremos hacer para estar bien con Dios, el hallar nuestra justicia, ser bueno delante de Dios por lo que hacemos, es una sombra de la realidad que se encuentra en Jesús. El deseo que tú y yo tenemos de hacer cosas buenas para que la gente piense que somos buenos y para estar bien con Dios es una señal de la realidad que sabemos que alguien tiene que hacer buenas cosas si yo voy a ser aceptado por Dios. Y nosotros damos por sentado que yo tengo que hacer las buenas cosas, pero la realidad, esa es una sombra, la realidad es que Jesús hizo todo perfectamente delante del Padre y murió en la cruz y resucitó de la muerte, y Él hizo todo lo que se necesita para que Dios pueda ver a mí, si yo estoy en Cristo, y ver la su perfección aplicada a mí. Entonces Jesús es el cumplimiento, es el cuerpo de lo que las obras son la sombra y señalan a Jesús. Sí necesitamos justicia, pero la encontramos en Jesús. Y Él está poniendo una decisión delante de ellos y delante de nosotros. ¿Quieres hallar tu justicia en lo que haces, que no es real, es una sombra, o en Cristo y ser perfecto por estar en Jesús? Y nosotros, se sigue diciendo que nosotros perdemos lo real que tenemos. Mira 18, nadie los defraude de su premio. Está diciendo, mire, ustedes tienen, igual que en los shows de juegos en la televisión, tenemos un premio, hemos conseguido, Dios nos ha dado en su gracia algo que no merecemos, estamos en Cristo, somos hijos de Dios, con una conexión con Dios por medio de Jesús. Y Él dice, lo pueden perder, ha pensado en eso, que nadie lo defraude de su premio, de estar completo en Cristo, lo podemos perder lo que tenemos en Jesús. ¿Cómo podemos perder eso? Dice, deleitándose, o sea, buscando gozo, por buscar nuestra felicidad y por buscar nuestra satisfacción, por buscar estar completo fuera de Jesús. Él dice, ya están completos, ya están perfectos en los ojos de Dios, pero algo que nosotros, sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, y por eso lo estamos viendo hoy, muy fácilmente podemos dejar de buscar el estar completo en Cristo y dejar de aferrarnos a Jesús, y buscamos eso afuera de Jesús, y eso nos hace perder al estar completos y la perfección que se encuentra en Cristo. Perdemos nuestro premio deleitándonos, y después dice dos formas que lo hacemos, dos formas que hacemos ese cambio de perder a lo que tenemos en Cristo por algo que no es real. Fíjese bien, primero dice, en la humillación de sí mismo. Ahí es de donde vienen los legalismos no bíblicos. ¿Has visto a alguien hacer algo en nombre de Dios? Y tú dices, pero yo no veo eso en la Biblia. O ¿has escuchado a alguien decir, los cristianos siempre o nunca hacen eso, nunca hacen el otro? Y tú dices, pero en la Biblia no sale eso. ¿Has visto a personas dejar de hacer cosas que le gusta hacer? Quizás no porque Dios le dice que lo debe de hacer, sino porque quieren sentirse más santos y más mejores delante de Dios. Él está hablando de la idea de dejar el placer físico, el placer terrenal, dejar de disfrutar de la vida de una forma u otra, no de dejar pecado, eso viene después en el capítulo 3, que Dios pide que sus hijos dejen pecado. Aquí Él está hablando de dejar cosas que podríamos disfrutar, en vez de disfrutar de una buena cena todas las noches, yo voy a buscar santidad y voy a comer agua y pan. Esa es la clase de humillación de sí mismo a que él está refiriendo. Los cristianos no pueden gozar de cosas que no son pecados, y tú puedes pensar en diferentes. Y son las cosas que uno dice, yo soy mejor que los demás porque yo no hago eso. Y miren de menos a otros que hacen. Y tú dices, pero eso no está en la Biblia. Tal vez puedes pensar en ejemplos. ¿Has visto eso en tu vida? Cargas duras que has cargado, que todavía cargas, que tú sospechas que no se encuentra en la Biblia, pero tú sientes que tienes que como latigarte a ti mismo. Durante toda la historia, todas las personas que han buscado a Dios han tenido diferentes formas, monjes que no hablaban, que humillación de sí mismo, negándose placeres terrenales, tratando de agradar más a Dios. Él dice, pierdes el premio. Y pierdes lo que tienes en Cristo si tratas de ganarlo por hacer obras, por latigar a tu cuerpo de la forma que sea, buscando el favor de Dios. Otra es en experiencias religiosas, se dice, y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. Ese correr tras las experiencias religiosas, los sueños y las visiones, los ángeles, cosas sobrenaturales, cosas que existen, pero es correr detrás de ellos, sensaciones y el emocionalismo. Y Dios es Dios, Dios puede comunicar, y en la Biblia Él se comunica con los hombres por medio de visiones y sueños. Él puede hacer lo que quiere, Él puede hablarnos de la forma que Él quiere, pero aquí está hablando de centrar su relación basándose, mire lo que dice, basándose en las visiones que ha visto, centrar tu relación con Dios en las experiencias extraordinarias y de sentir esperando el próximo, aquella conferencia o retiro que siempre hacemos todos los años, yo estoy aplanado, pero cuando llegue ese evento, yo recuerdo como Dios me habló una vez en un sueño, y esa es mi experiencia, que yo me aferro a eso, es buscar nuestra justicia, no en obras, sino en experiencias religiosas que nos hace sentir algo, y no es malo sentir algo cuando adoramos a Dios. ¿Quién hizo las emociones que sentimos? Es Dios. Entonces, cuando cantamos, debemos sentir algo. Cuando leemos la Biblia, debemos sentir algo. Pero aquí está hablando de basar tu experiencia con Dios en emociones. No es un buen culto si yo no siento algo. A veces sí, a veces no. ¿Has visto esto en tu vida? De buscar experiencias religiosas y basar tu relación con Dios en lo que experimentas más que en la palabra de Dios. Y esas cosas, mira lo que crees. No nos acercan más a Dios. Mira lo que hacen. Dice, envanecido. Esos creen orgullo. Buscar mis justicias delante de Dios, mi perfección en ser muy duro conmigo mismo. Lo cristiano, no, yo no voy, nunca voy a hacer eso, nunca voy a ver tele. Está bien, si Dios te dice que nunca veas tele, está bien, pero son ejemplos que yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a hacer el otro. Ser muy duro conmigo mismo de una forma que Dios no pide en su palabra, o de solo buscar experiencias extraordinarias. ¿Qué cree en uno? Cree orgullo, porque cuando yo solo como pan y agua, y esa es parte de mi adoración, y tú comes comida y disfrutes de tu comida, no eres tan santo como yo, pero ni modo, tal vez algún día, y nunca has tenido una visión, lástima, tal vez lo experimentarás, yo sí lo experimentaré. Creen cuando basamos nuestra relación con Dios en ser duros con nosotros mismos y en las experiencias, eso crea orgullo, envanecido, y sin causa, o sea que es orgullo sin sentido, es orgullo que dice no tiene sentido. ¿Por qué? Porque por su mente carnal, son cosas que nosotros inventamos, las cosas que nosotros hacemos para ser duro con nosotros mismos, o la experiencia que buscamos, muchas veces son cosas que nosotros inventamos, decimos yo voy a estar más cerca de Dios si hago eso, o si eso pasa, o si yo puedo lograr sentir aquello, y nosotros creamos el sistema por medio de la cual nosotros nos vamos a acercar a Dios. Y en efecto lo que Él dice es que estás cambiando algo que tienes en Cristo, estás completo en Él, estás conectado con el Rey del Universo a través de su Hijo, su Espíritu Santo, está perfecto en Cristo. Estamos cambiando esto por algo que no es real. Nuestras buenas obras y nuestras experiencias que no se comparan con lo real de estar conectado con Jesús y estar completo en Él. Y ya termina en el verso 18 por decir, lo mejor se encuentra en Cristo. Mira lo que dice, pero no haciéndose. Eso es decir, cuando buscamos nuestra justicia, nuestro sentir de estar cerca de Dios por medio de lo que hacemos y por medio de nuestras experiencias, estamos soltando a Cristo. Podemos aferrarnos a Cristo y soltar lo demás, o tenemos que soltar a Jesús para buscar nuestra relación con Dios a través de las experiencias y el duro trato de nuestro cuerpo y dejar cosas que podríamos disfrutar. Tenemos que dejar a Cristo, no haciéndose a la cabeza. Ese es Jesús, de la cual todo el cuerpo, dice que Jesús es el cuerpo, es la cabeza de la familia de Dios. Y cada persona que está conectado con Cristo, que está en Cristo, es parte de su cuerpo. Y si al principio tú, eso te suena raro, yo entiendo, al principio tú dices, somos parte de su cuerpo, ¿cómo funciona eso? Pero piénselo, dice que Cristo tiene un cuerpo físico en ese mundo, y su cuerpo físico son todas las personas que se han entregado a Él, que son parte de su familia. Si tú eres parte de la familia de Dios, tú estás en Cristo, literalmente estás conectado con Él. Él es la cabeza, tú estás conectado con Él. ¿Qué es mejor que eso? Dice, nutrido y unido por las coyunturas y los ligamentos. Dice que estamos unidos los unos con los otros, por eso es difícil dejar a sus hermanos. Y también andamos unidos con Cristo, estamos conectados con Jesús y estamos conectados con Dios por medio de Jesús y nutridos, y dice, crece con el crecimiento que es de Dios. Cuando estamos conectados con Jesús, cuando dejamos de buscar nuestra justicia en las experiencias y en las cosas que hacemos y buscamos el estar conectado con Cristo, ¿sabe qué pasa? Él nos va cambiando, transformando más y más en la imagen de Dios, de ser más como Él es, de ser más para parecer más a Él, a estar más unidos a Él, a ser más como Dios desea que nosotros seamos. Él sí nos transforma, pero no porque ponemos un montón de leyes sobre nosotros mismos, sino porque estamos conectados con Él. Y por estar conectados con Él, Él nos va transformando a su imagen. Esta es la gloriosa realidad que ese pasaje explica, que estamos conectados con Jesús. Si estás en Cristo, estás conectado con Él y tienes su Espíritu dentro de ti que te conecta con tu Salvador y tienes su perfección alrededor de ti. Y no hay experiencia religiosa, por más grande y más fuerte que sea, y no hay buena obra que puedes hacer que puede comparar con estar conectado con Jesús. Entonces, la aplicación que yo veo en este texto es como empieza el verso 19. Dice, pero no haciéndose a la cabeza. Y si lo pones en una forma positiva, debemos aferrarnos a Jesús. Debemos agarrar a Cristo. Debemos estar más y más cerca a Él. Y eso significa para ti, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Cristo, si nunca te has arrepentido y bautizado, entonces tú estás escuchando de esto de afuera y todavía no tienes lo mejor que podrías tener. Puedes experimentar mucho de Dios, pero lo mejor, lo que es la esencia de estar en una relación con Dios, estar conectado con Cristo y tener su Espíritu dentro de ti y ser hijo amado de Dios y tener esa conexión y ir transformándose porque Dios te va transformando en su imagen. Esa realidad todavía no la tienes porque no tienes esa conexión con Dios. Pero una aplicación de ese texto es que tú puedes tener esa conexión con Dios. En un instante, tú puedes arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y cuando tomas esa decisión, en un instante ya estás conectado con Cristo. Ya su Espíritu sale del agua y su Espíritu Santo habita dentro de ti. Eres una nueva persona y en ese momento te hace nuevo, te hace parte de su familia y ya tendrías lo mejor que podrías tener, estar perfecto y completo en Cristo, en esa comunidad. Cuando tú contestes la pregunta en tu mente, la pregunta, ¿qué me impide de tomar esa decisión de entregarme a Cristo? Y cuando tú llegues al momento de decir, fíjese que nada, no hay nada que me impide de entregarme a Jesús, estoy listo. Cuando llegas a ese momento y tú estás tomando tu propia decisión de entregarte a Jesús, solo tienes que decir a alguien, hey, quiero hacerlo, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, y lo puedes hacer. Y cuando llegas al momento de decir, nada me impide de hacer eso, lo quiero hacer, no esperes, aunque no sea un domingo, no esperes, hazlo. Y si lo has hecho, si eres un cristiano, la aplicación para nosotros es, tenemos lo mejor, tenemos que buscar experiencias más gloriosas, adoración que nos mueve más, o conferencias que nos hacen sentir algo más de lo que sentimos, o no tenemos que ya empezar a poner más leyes duras sobre nosotros. Tenemos lo mejor, estamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de aferrarnos a Jesús? Y lo que yo pensé cuando estaba meditando en eso es, para mí la mejor forma de aferrarnos a Cristo es pasar más tiempo con Él, de leer su palabra. Si su palabra es la palabra de Dios y si Él nos habla cuando leemos, si somos cristianos, si estamos conectados al cuerpo, debemos leer la Biblia en la mañana, en la noche, y siempre estar leyendo y escuchando a Jesús, y debemos hablar más con Él cuando estamos solos, cuando tenemos en nuestra mente, cuando estamos trabajando, debemos hablar más con Cristo y cantarle, y debemos ayunar, no para tratar duro a nuestro cuerpo, sino para poner más intensidad en la búsqueda de estar cerca a Cristo. Debemos pasar más tiempo con Jesús. Entonces, si tú eres un cristiano y si tú estás conectado con Jesús, la pregunta para nosotros es esta: ¿cómo puedes pasar más tiempo con Cristo? ¿Cómo puedes aferrarte más a la cabeza del cuerpo y estar más cerca de Él en esta semana? Vamos a tomar un tiempo mientras que meditamos en ese texto y la aplicación y qué necesitamos hacer. Vamos a cantar a Cristo. Vamos a la palabra de la canción que vamos a cantar, describen lo que Cristo hizo en la cruz para que pudiéramos estar unidos con Él y con Dios. Y vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está listo, te invito a que pases y tomes mientras cantamos. Y es un momento de agradecer a Cristo, y es un momento también de meditar y pensar, ¿cuál es el próximo paso que Dios está pidiendo de mí? Es un momento para tomar decisiones. Vamos a ponernos de pie y orar. Y después vamos a cantar juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por días como hoy que nos recuerdas que en ti tenemos lo mejor. Tenemos lo mejor. No tenemos que buscar algo más. No tenemos que inventar un sistema de duro trato de nuestro cuerpo y de negar cosas que tú nos has dado. No tenemos que inventar más leyes y más reglas. No. Tenemos tu perfección. Estamos completos en ti. Y por las experiencias que nos das de poder cantar a ti y sentir algo, y las veces que nos hablas en tu palabra o que nos concedes visiones y sueños, te damos gracias, pero también sabemos que no tenemos que basar nuestra fe en las experiencias, porque ya tenemos lo mejor. Y por eso te damos gracias. Ayúdanos a ser una comunidad de personas que quienes siempre se aferran a ti, viven cerca de ti, porque en ti hay vida. Y eso creemos. En tu nombre oramos. Amén.